Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Todo bien?
Wow.
Fenomenal. Yo me alegro muchísimo. Muchísimo por la banda, señor. Estáis todos bien, ¿no? Espero. Vamos, y si no, oye, que si no está muy bien la cosa, vamos a esperar un poquito que ya veréis cómo mejora la cosa, seguro,
wow.
Seguro, seguro. Estamos en el Peregrino, en este emporio gastronómico maravilloso en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Es el bastión de este grupo gastronómico, como digo, de tecnología punta. Y aquí estamos pues haciendo este programa que vamos a empezar hoy con gente muy principal y como no puede ser de otra manera, queridos amigos que nos acompañan. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Alégrame el día.
Qué bonita forma de empezar. Hacía años que no escuchaba yo este tema que nos ha traído Vicente Manuel.
Sí, señor, los Deep Purple. Ahí teníamos la guitarra de Richie Blackmore.
Sí, señor, por supuesto.
Hombre, yo controlo de esto, ¿me entiendes?
Sí, sí, no, por eso, claro. Por eso. Oye, gracias por traer este tema. Me ha encantado, la verdad. Hacía años que no escuchaba esto. Mira, mira, mira. A ritmo de guitarras y tambores tenemos también a Danny Fox con nosotros, señoras y señores.
Wow, wow, wow. Cuántos recuerdos de este disco de Deep Purple que yo llegaba a pasar en mis primeros momentos.
Perdón por haberlo dicho mal.
Mira, sí, pero sí, ¿sabes lo que pasa? Mira, esto viene a cuento de una pequeña reflexión que me vino acá mientras venía para el programa. Porque este grupo empezó hace muchísimos años.
Sí.
Yo pasé este disco, creo, en los...
Los primeros 70.
Sí. Es un viejo grupo, ¿verdad?
Es un viejo grupo, bueno.
Pero, escucha, sí. No he terminado.
Sí.
Los viejos caminos, los viejos perros, las viejas personas y las viejas costumbres todavía tienen mucho, mucho para dar, mucho para ofrecer en este mundo acelerado en el que todos vivimos hoy. Y Deep Purple es una prueba de ello.
Habla. Como dice mi tierra, anda, jóvenlo, anda. Ahí está. Aquí tenemos, señoras y señores, el cuerpo presente a Pepe Caballero. Pepe, bienvenido, ¿qué tal?
Pues bien, yo como siempre, yo siempre estoy bien.
Sí, está bien.
Gracias
siempre,
a Dios.
La verdad que tienes...
¿Para qué me voy a quejar?
Tienes una dinámica...
No me vale de nada.
Tienes el ADN ese que dicen que es alucinante y tal y bueno...
Lo que tenemos los andaluces. Los andaluces siempre estamos alegres, no sé por qué.
Sí, señor.
No tendremos un duro, pero estamos alegres.
Ah, eso es. ¿Para quién quieres problemas tú?
Para nada.
Ya
nos tienen otros. No voy a tener yo también.
Otro que tiene problemitas y tal, pero vamos, que también los sobrepasa con creces, es nuestro querido Ángel Moreno, que lo tenemos aquí al lado. ¡Oh, Angelito!
¿Te refieres a mí? Yo soy Luis Moreno, perdona.
Luis Moreno eres.
Ah, sí. Sí, además, ¿te gusta el traje de bombero que me he puesto? No me has dicho nada.
No sabía que era de bombero. Mira, te digo la verdad. No me he dado cuenta de que era un traje de bombero hasta que no te he visto la manguera.
Exacto.
Y ya he dicho yo, uy, traje de... Y luego se ha puesto el casco. Y
¿tú
ya...
crees que la manguera la traigo lo suficientemente larga?
Wow.
Sí, hombre, la tienes doblada ahí claro. Y tal, y ocupa bastante. Te la cuelgas en una oreja, ¿no?
Exactamente. Y todo viene por la sección que luego haré.
Sí, como un surtidor, exactamente.
Lo traigo porque yo traigo ya mi hermana esa... vestía a los actores en Estudio 1 y entonces me ha vestido para la ocasión.
¿Ah, sí? ¿Tu hermana vestía a los actores de Estudio 1?
Hombre, claro.
Qué maravilla, tío. Qué bueno, esa magnífica...
Bueno, de Estudio 1, de Verano Azul sí. Y todo.
Sí, ¿sabes? Me imagino que luego vinieron más, pero vamos, que wow. Estudio 1 particularmente a mí me gustaba mucho porque ahí se hacían obras de todo tipo, de época...
Sí, sí.
Exacto, hacía o sea, teatro en directo.
Ella fue la que me presentó a mi primera novia.
Sí, sí, de verdad que sí.
Oye, no me preguntas quién es, no te interesa. O sea, yo digo, suelto el cebo de mi primera novia y pasas
tanto,
de mí.
Me has dado tanto el coñazo con tu primera novia, con tu segunda novia, con el tal que...
Estamos poco saturados
de eso ya. Di lo que quieras, tu primera novia.
No, pues ahora no lo digo, vale, venga, ya no quiero.
Mariana, a mí no me has presentado, me he presentado yo solo.
No he pedido aplausos para ti, pero son de lata, ahí están.
Ahí está, pero quiero decirte una cosa muy importante.
Dime,
hoy llegamos al final del crimen de la calle...
Al loro.
Ya era hora.
Viene la resolución del crimen.
De Fuencarral, coño, de San Bernardo.
Efectivamente. Donde los marqueses. 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es. marianomariano.com @mentesfm y en el 601-604-470 en nuestro WhatsApp 601-604-470 y para todo lo que tiene que ver con las redes @mentesfm, ya sabéis. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar.
Vale, venga.
Porque tenemos mucha plancha hoy y empezamos con nuestra sección de Ángel Moreno. ¿Y de qué va la cosa, Ángel?
A ver, si vengo vestido
de bombero,
si vengo de bombero, de poesías no va a haber.
De incendios.
Poesías no va a haber. No, incendios no.
No, no. ¿De qué va?
Héroes.
Héroes anónimos.
Anónimos.
Efectivamente, ¿qué es?
Héroes anónimos. By Ángel Moreno.
Perfecto. Bueno, voy a comenzar. Debe ser que ya la influencia de tanta música norteamericana, sí, como nos pone Dani, pues voy a comenzar con una héroe americana.
Heroína.
Heroína, perdón, sí. Gracias, Mariano. Ahora que estamos tan cerca tú y yo,
sí.
No sé, es que me encuentro calentita.
Estamos
tú y yo,
tocando, prácticamente.
Pero vamos, estoy rozando tu pierna izquierda, sí, no quiero decir nada. Y con la, y tengo
oh,
la manguera.
Yo. Y vestido de bombero. Oh, yo.
Y con la manguera aquí en la oreja, pero vamos. A ver,
pensando mal.
Vamos a empezar.
No, eso, así se empieza.
Sí. Claro.
Empieza ya por el rollo.
Parece un surtidor.
A ver, dejadme, que yo no interrumpo.
Noticia importante.
Oye, por favor, música.
De uno en uno.
Música. Vamos, por favor. Ahí está. Para la música.
Vale.
Julie Cosson.
Sí.
Que su autobús estuviera dándose golpes con los postes de correo por las calles de Nueva York le hizo darse cuenta a esta neoyorquina de apenas 15 años, sí, de que algo grave sucedía. Iba a la salida de la escuela, en esos autobuses amarillos que vemos en las películas, school bus. ¿A qué lo he dicho bien?
School bus.
Ya está aquí.
School bus.
Ya está aquí corrigiéndome, madre mía.
No, es school bus. A ver si lo sabes.
Vale. Sí. Venga, vale.
Inténtalo.
No puedo.
¿Dónde vas? Entonces la niña iba a dónde,
sí,
vas.
No, ¿dónde vas? No, entonces...
¿Dónde va ahí? ¿Dónde va? Ah.
Claro, entonces el autobús iba dándose golpes de un lado a otro.
Y eso la hizo sospechar.
Momento en el que Julie le dio cuenta que al conductor del autobús del bus school sí, le había dado un infarto. Música. Trágica.
Y se iba dando golpes contra los postes.
Claro, sí. Y como Julie no quería estamparse con el edificio al que se dirigían de frente.
Nadie quiere eso.
Así las cosas.
Sí.
Nuestra ya amiga Julie,
sí,
decidió. Música.
Pero espera, ¿ibas sola a dónde vas?
No, había más niños.
Había más niños.
O sea,
ella se dio cuenta de que le había dado...
La más valiente era mi amiga. Porque...
Vale. Pues continúa, que está muy interesante.
Julie decidió quitar, en un impulso irrefrenable de fuerza, a pesar de su edad,
sí,
en esta música que me está levantando el ánimo,
sí,
de quitar de su asiento al conductor,
sí,
y pisar ella misma el freno.
Sí, señor.
Oh. Obviamente, Julie, con 15 años... A esas alturas no tenía el carnet de conducir,
sí, wow,
pero demostró merecer uno por su sangre fría y salvar al infartado y a sus compañeros de colegio. Ruego un aplauso para ella.
Muy bien, Julie.
Muy bien, Juli.
Esto me ha salido cuenta, mejor que nunca, ¿eh? Esto me ha salido.
Sí, pero no habías dicho el infarto y no sabía yo cómo le quita el pie y entonces pone ya el suyo.
No, no, no,
sí,
lo aparta con una fuerza.
Claro, pero no sabíamos que le había pasado. Fuerza
que sí, que lo he contado, que es que no, no me prestas atención.
Pero una porque estoy inusual. Mirándote a los ojos, claro, me vuelve loco.
Pues yo no, yo cuando tú hablas de los crímenes estoy escuchando...
Pero no me miras a los ojos.
Pues cállate, anda. Venga, bueno, por favor.
Música. Julie era nuestra heroína. Anónima.
Primera, sí. Primera. Ahora vienen más.
Hay más.
Este, a ver, el nombre. Sí. El nombre, aquí hubo un cantante. También, este señor también es español, pero aquí hubo un cantante en su tiempo que tenía un poco de bufa cuando se decía el nombre. ¿Qué? Pero como no
ha
me.
Ha habido varios. Ha habido
no
varios.
Me refiero a él. Este, Ismael. Sí. ¿Os acordáis de.?
Ya, nos acordamos.
Mufa.
A ver. Dani está aquí variando para corregirme todo lo que digo.
No, porque el lunfardo sí es especialista.
Vale. Bueno.
Mufa.
Bueno, pues Ismael. Hablo de Ismael. Música. No, puedes poner música. Vale. Albert.
Perdona, que Dani se está agarrando los cantaplines. Eso, ¿por qué se hace eso, Dani, cuando hay...?
Porque la bufa puede entrar. Oye, y estoy tocando también el suelo con mis dedos también.
Pero sí, no hace falta con que toques las sillas de madera.
Imagino que bufa es mala suerte, ¿no?
Esto es madera con patas.
Ah, es mala suerte. Pero aclarar a la audiencia que no saben lo que es lo bufa.
El gafe, baby. Gafe.
Ah, pero decirlo. Mala suerte.
Hay posiciones que uno pone cuando quiere eliminar el gafe.
Por favor, un respeto.
Cuando quiere eliminar el gafe.
Bueno, sí, me callo.
Dani ha hecho una posición, digamos, como... ¿Habéis visto el no. Twister ese, el juego ese que es de colorines? Sí. Que de repente terminas hecho un ovillo. Pues así estaba el Dani Fox hace un momento.
A ver,
el suelo con una mano.
A mí me asustó a Mariano porque tenía la cabeza de Dani a la altura de mis piernas, apenas a 5 centímetros y de mi manguera. Entonces era una situación peligrosa, ¿eh?
Pero es necesario esta sección. No puedes
saltearte. No, Dani, estamos describiendo lo que ha pasado.
No, la gente no
lo ve.
Puedes saltearte lo de este.
No, vale. ¿Puedo seguir?
Está hablando de un cantante que luego dice... yo, ¿cuándo voy a entrar yo? Claro. ¿Cuándo? Vale,
venga.
Claro. Pues casi nunca.
Espera,
no
a ver,
nunca.
Por favor, música, un poquito de música y empiezo. Ya, basta. Ismael, al ver el humo que salía de uno de los balcones de un edificio localizado en la localidad de Undiano, como
localizado
el árbitro...
Un poco redundante.
Sí.
Eso es redundancia.
A ver.
Localizado en la localidad local de la localización. Vale. Muy redundante.
Estáis tocándome la manguera. Digo, perdón.
Déjale, vamos.
Ahora me lo deja por aquí.
A ver por dónde sale.
A ver,
déjale.
Ismael, sí. al ver el humo que el salía... Humo.
Dijo, de... aquí están fumando.
Sí, al salir... Oye,
es que
ya,
te complica la
al
vida.
Ver el humo que salía de uno de los balcones de un edificio situado en la localidad de Undiano, ahora bien.
Ahora sí.
Ya era hora.
Pero no sabéis dónde está Undiano, en Navarra.
Pero nos lo va a contar tú.
Navarra.
Y la tardanza de los bomberos en llegar.
Sí.
Ismael.
Sí.
Había atasco.
Una persona decidida decidió agarrar.
Una persona decidida decidió. Muy mal, tío.
A ver. Vamos, estamos redundando.
Que agarro la panguera.
A ver, silencio, por favor. Ahora ruego silencio hasta que.
A ver, ahora cómo lo dices.
Vale. Ante la tardanza en la llegada de los bomberos, Ismael decidió dirigirse a la grúa que tenía apenas a unos metros.
Perfecto.
Estaba en una obra cercana.
Sí.
Y de esa forma, subido en la grúa, en una demostración de arrojo y valentía, consiguió subir la parte de arriba que se sube la grúa, que no sé cómo se llama.
La grúa.
Entonces, salvar desde el balcón, rescatar a una mujer, a su hija y, por supuesto, Vicente, esto te va a gustar, a Nesca. Su perra.
Oh, ¡Qué detalle!
¡Qué detalle!
Él controló la grúa, la subió,
Mariano,
salvó a la familia.
Me estoy creciendo. ¿Puedo hacer todo el programa?
¿No escuchas cuando estoy hablando?
Ah, sí, pero sí. Es que estoy tan emocionado.
Estoy intentando ratificar lo que has dicho. O sea, él utiliza la grúa, Ismael.
Sí.
Utiliza la grúa, se sube ahí al piso donde estaban estas señoras y con su hija y con su perrita, que estaba el incendio aquel en plena vorágine, y las sube en su grúa y las baja y las rescata.
Vale,
Muy bien, Isma.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado. Muy bien,
muy bien. Wow. ¿Me das la hora entera o no?
Muy bien, Isma. No, muy bien, Isma.
Ah, yo no. Vale, pues venga. Voy. Poquito
¿Hay, música. ¿Hay más?
Yo tengo lo que quieras. Tengo no, 30. Venga, no, música.
No. Música.
Sube, suba. Vamos, 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 vamos,
Dios, está viniendo arriba.
¡Tan, tan, tan! Ay, esto de vestirme de bombero lo voy a repetir, que me está poniendo.
No hay quien te pare, tío, no hay quien te
bueno,
pare.
Este señor, este héroe anónimo, prefiere ser conocido como el empresario de los ataúdes.
Uf, wow. Vaya nombrecito, tío.
¿Me queréis dejar continuar?
Vale, vale.
Se podría haber
llamado Spiderman.
¿Cómo se llama usted? De los ataúdes. De nombre, empresario.
Otra vez a toda madera.
Te recuerdo.
O Antonio, el de la funeraria. Queda más bonito.
Perdón. Te recuerdo, Pablo Renovel, Vicente Renovel, que tú vienes a continuación.
Ah, wow. Vale.
Y te voy a boicotear tu sección, ¿eh?
Es el último capítulo, tío. Vale,
pues por eso, mira. Este, que prefiere ser conocido como el empresario de los ataúdes, tras observar que los pisos que había al lado de su establecimiento de pompas fúnebres, naturalmente, en Tavernes, Francia, no tenía una taberna, tenía pompas fúnebres en Tavernes, que es distinto, ¿eh? Eso, claro.
¿Seguro que es Tavernes, no será Tavernes?
Tavernes, no. Esto, a ver,
no
que
es
yo...
Tavernes de Valdivia, porque Francia oh, será vale. Tavernes.
Wow. Madre mía, qué coño. Uy,
Si hay algún error en la
le voy a dar con la manguera.
Es de buen rollo. Es de buen rollo.
Vamos, a ver,
déjale acabar ya.
Repito, tras observar que los pisos que había al lado de su establecimiento de pompas fúnebres en Tavernes, Francia, eso ya lo he dicho, lo repito, ardían en llamas, y ver que otra vez de nuevo los bomberos tardaban en llegar, aquí no ocurre.
¿Eran los mismos bomberos?
No.
No, que había atasco en toda esa zona.
Sí. Este empresario de apenas 30 años
sí.
decidió no pensar en las maderas que había en su establecimiento, producto estrella de su negocio, evidentemente.
O sea, en los ataúdes.
Claro.
Es que llamarle maderas a un ataúd...
Sí, vale, pero es que yo no quiero... Wow. Entonces, que también podían arder dada la cercanía del incendio, pero él no. Salió a la calle a rescatar a sus vecinos. Todo un sacrificio, sabiendo que podía perder futuros clientes en los tiempos que corren. Y hasta aquí, mi sesión.
O sea era un hombre que no era un egoísta.
Claro, más reflexionado. O sea, él fue en contra de su propia clientela.
Claro, a él le venía mejor que ardieran todos. Claro, achicharraos, porque luego les iba a vender un ataúd.
Oye,
claro.
Y Mariano, yo sé que la sesión va bien y que podía continuar, pero mira, tengo un calor con este traje de bomberos para quitármelo. Ahora aprovecho que va a contar su historia Vicente y yo me puedo ir.
Además,
a quitar
huele, el... Sí, huele a quemado.
No te lo
huele
quites aquí, vale, no te lo quites. Bueno, vete al baño a quitártelo.
Vale, pues hasta aquí mi sesión. Gracias.
Vale, muy bien. Un aplauso.
Adiós.
Pues ahora, después de esta sección fantástica de nuestro querido Ángel Moreno, pues ahora viene nuestro querido también, por supuesto, como no puede ser de otra manera, Vicente Renovello, que nos va a contar la conclusión del crimen de la calle Fuencarral.
Saga de crímenes. Hoy hablaremos del crimen de la calle de Fuencarral. Por Vicente Renovello.
Epílogo.
Hoy en nuestro capítulo final vamos a hablar. En capítulos anteriores, Higinia acusa al Pollo Varela y a Millán Astray, este último, al oír la declaración, se desmaya y tiene que ser atendido. Por otra parte, Lola, la billetera, se defiende de las acusaciones. Ella quiso perder al hijo y luego quiso perder al señor Millán.
Dijo
y como
Lola.
Todo le ha salido mal, ahora quiere perderme a mí. Dijo Lola, como hubieras añadido.
¿Por qué va tan rápido?
No, por nada. Esta fue la nueva declaración de Higinia.
Sí.
Como todas ellas, colocándose hábilmente en segundo lugar y poniendo primero a Dolores.
Sí.
Acusándola a la vez de haberla obligado a ayudarla con amenazas de muerte que la aterraron por completo. Y dice, temo mucho a la Dolores. Hoy mismo estoy temiendo encontrarme con ella aquí porque le tengo mucho miedo. Dijo ella.
Dolores.
Higinia.
Ah, vale.
En un momento de depresión, Higinia dijo, Como yo soy una pobre criada, seré quien vaya al palo. Al palo, Mariano, ya sabes. Se refería a Garrote Vil.
A Garrote Vil, efectivamente.
Claro, claro.
Sabéis que en una época aquí a la gente se la
se ajusticiaba en la plaza y la gente y iba la gente a verlo.
Sí, sí, sí.
Fíjate. Al palo.
Al palo.
Lo mismo que la gente va ahora a los centros comerciales y decía, ¿hay alguna ejecución? Y sí, va, me lleva a los niños.
Sí, pero no te cuento lo que quiere decir al palo en el Río de la Plata. Te lo digo en otro momento.
Bueno, sí.
Dani, no seas escatológico, tío.
No seas. Hubo muchas irregularidades durante el proceso. ¿Qué dices, Ángel?
Vuelve otra, que la he hecho mal.
No, te lo voy a decir.
Estás confundido, anda, que te he pillado.
No, porque te estaba mirando los ojillos. Hubo muchas irregularidades durante el proceso.
Ahora bien.
Ahora sí.
La ha clavado.
Sobre la chimenea se encontró... No me cortes más. Sobre la chimenea se encontró un libro de rezos, una sombrilla y un velo cuidadosamente doblado, demostrando que si al abrir la puerta llevaba las manos ocupadas... porque le entregó la tarjeta que tomó la señora para leerla, no es posible que aquellos objetos aparecieran cuidadosamente doblados, el velo,
exacto,
con la toga...
Exacto.
Efectivamente, como sabéis, Eugenia dijo que vino una persona que le dejó su tarjeta de visita. Si la hubiera acometido al entrar al piso y hubiera sido muerta, no se encontrarían aquellos objetos manchados de sangre,
claro,
digo yo.
Se va aclarando un poco
la
cosa.
En la escena del crimen había muchos indicios de que no debieron ser valorados como se merecían por parte de los investigadores, como la narcotización del perro para evitar la acometida.
Anda, o sea que le pusieron droga al pobre perrito.
Eso es. ¿Quiere decir que había gentes extrañas en la casa? ¿Cómo se le narcotizó? El hallazgo sobre la alfombra donde estaba el cadáver de 5 puntas de cigarro, 7 cerillas y un papel de fumar de color distinto al de colillas.
7 puntas de cigarro quiere decir 7 colillas.
7 puntas porque no llevaban filtro.
Ah, vale.
Porque en la época ya sabéis que se liaba.
O sea, que se había fumado 7 cigarros.
Claro, pero eso los investigadores no lo tomaron en cuenta.
Joder.
Hubo muchas cosas.
Pues eso
raras.
Es un tiempito, ¿eh?
Las cerillas. El papel de fumar que era de un color distinto a las cerillas. Quiere decir que había varias personas.
Vaya,
¿eh?
Vaya.
Luego, Higinia y Dolores no fumaban. Con lo cual.
Ah, no.
No fumaba ninguna de las dos.
No, yo hubiera
claro, ahí te di la razón. No.
Yo pensaba más que digo, lo mismo fuman.
Y no. Había otros muchos pequeños detalles como el arma homicida. ¿Dónde estaba el arma? Claro. No, nunca se encontró el arma homicida.
¿Dónde los marqueses?
Pero Higinia, por extrañas razones que nunca reveló, procuró quedar en la oscuridad y la confusión.
Porque a ella le interesaba, yo creo.
Os tengo que recordar que es la sexta declaración distinta que hace.
Sí, sí, se va desdiciendo cada vez.
Y va implicando a más gente. Sí, sí. El hijo era el único que podía saber la cantidad de dinero que
el
su
pollo,
madre...
¿no? El pollo Valera.
Era el único que podía saber la cantidad de dinero que guardaba su madre en la casa.
Claro.
Y pudo decírselo a los compinches y planear el robo sin intención de matar a su madre. Que a lo mejor luego pasó lo que pasó porque la mujer era muy hecha para adelante.
Claro,
y lo mismo se lió a paraguazos, ¿sabes? Y algo tuvo que pasar ahí. Pero ella debió defenderse y entonces alguno de los compinches acabó con ella. Y más tarde la quemaron para hacer desaparecer algunas huellas.
Claro.
La fuerza con la que fueron dadas las puñaladas es propia de hombres y no de mujeres.
Claro.
Y aquí estamos.
O una mujer muy bestia.
Muy bestia, también, pero ni Higinia ni Dolores eran mujeres corpulentas.
No eran mujeres
feas, sí, pero no corpulentas.
No corpulentas.
Wow. Tú tampoco eres muy guapo, ¿eh?
Pero no corpulento. El 29 de mayo de 1889, Higinia Balaguer fue condenada a muerte por Garrote Vil.
Joder,
el palo.
Lola la billetera como cómplice a la pena de 18 años de reclusión.
Por wow. Dios.
Y fijaos aquí, después de haber oído, se absolvió a los procesados Vázquez Varela, o sea, el pollo Varela.
Sí, sí.
Y a Millán Astray.
Millán Astray también.
O sea, aquí había tema, había influencia política.
Ese se sonaba siempre.
Ahí, después de lo del desmayo y tal,
Muy raro, muy raro. Bueno,
mal huele esto.
A pesar de que se pidió el indulto para Higinia, nunca llegó.
Pobrecilla.
Y cuando la iban a matar, esto es sabido, dijo...
No.
¡Dolores! ¡14.000 duros!
¡Ay!
Gritando en la picota.
Ahora lo digo yo, es muy gracioso, pero imagínate estar en el Garroteville y esas son tus últimas palabras.
Me pongo en su sitio.
Diciéndole a la Dolores, tía, la que hemos liado por 14.000 duros. Pero, sin embargo, ella, como cambió y se contradijo y tal, nunca se supo la verdad.
Yo por menos sabía alguna
14.000 duros en aquella época era una pasta.
70.000
¿eh?
Pesetas, tío. Era una fortuna. Sí.
Joder, eres un monstruo.
Este caso suscitó tanto interés que a partir de entonces los periódicos dedicaron una sección a sucesos. Y fue la última vez que tuvo lugar una ejecución en público. Villanastrae acabó con su carrera al frente de la cárcel y también en la de Eugenio Montero Ríos, presidente del Tribunal Supremo, su protector, que también tuvo que dimitir. Por algo será que los echaron a la calle a los
ay, ay, ay.
Y ya con esto termino, Ángel, porque
no,
te veo nervioso.
No acabes. No.
Porque un dato interesante, años más tarde, el Pollo Varela se vio envuelto en otra muerte de extrañas circunstancias.
Uy, wow. ¿Así?
Esta vez a causa de una prostituta que cayó desde un piso alto en la calle de la Montera.
¿Qué me dices?
Sí, señor.
¿Desde qué piso cayó?
El décimo.
No. Décimo piso.
El décimo. Mariano, el décimo.
Y aquí, por este acto, sí que fue culpado y condenado por un tribunal.
Ya era hora,
y pasó 14 años en el penal de Ceuta. Y hasta aquí el relato impresionante de Vicente Renové.
No puede más que aplaudir. Sí.
¡Qué pelota sois!
Perdón, Pepe. Fantástico la historia.
Reconoce casi una historia que ha tenido en vilo la audiencia.
Yo ya he tenido una cantidad de temas con esto. La gente ya por la calle me preguntaba, ¿y qué va a pasar con Lola?
He recibido mogollón de mensajes, pero ¿no me puedes adelantar algo? No, sí, hay que oír el programa.
Y yo te decía, Dolores, y tal, tranquilo.
¡Dolores!
Fin, este tipo de historia. Y realmente, bueno, ¿sabes la diferencia entre alguien que cae de un décimo piso y alguien que cae de un primer piso?
Hombre, primero hay se hará poca fractura, claro. ¿No?
O sea, quiero decir, el que cae de un primer piso, o sea, el que cae de un décimo piso, cae diciendo ¡ah! ¡Pum! Suena el golpe. Y el que cae de un primer piso, primero suena el golpe, ¡pum! Y luego dice ¡ah!
Oye, y fuiste tú el que me contó del que se cae de un décimo piso,
sí.
Y entonces en el quinto hay un tío ahí, le dice, ¿qué tal? Y dice, de momento bien.
De momento bien.
Lo contaste tú.
Pero era del piso 50.
Bueno, igual.
Sí, bueno, Dani, que es muy exagerado.
Ya está siempre corrigiendo a Dani.
Tú vas a ir al palo, que no sé lo que es.
Bueno, pues mira, en homenaje a nuestro querido Renovel, vamos a poner un tema que se llama Dolores, precisamente.
Muy bien.
Y que no lo ha sacado Dani del playlist que tenemos por ahí. Y entonces, vamos a volver en un pispás, porque vamos a las horarias con este tema que se llama
Dolores. Sí, claro, pero agradéceme, porque escuchas esta canción.
Sí, últimamente estás trayendo temas míos todo el rato, Dani Fox.
Yeah.
Ahí está, Dolores.
Parece un jardín botánico, su casa de Pernambuco, que su salón florecía, árboles que daban frutos, hasta cardos y chumberas presidían un rincón, y un macizo de madroños que tenía forma de
colores. Ten cuidado con el perro que se te come las flores, colores. Ten cuidado con el perro que se te come las flores.
Por cosas de la vida que te suelen suceder, la enamoró un jardinero que tenía un perro inglés. Era un hombre muy ecléptico y de cabeza madura. Era el rey del espectáculo y le quiso dar colores.
Ten cuidado con el perro que se te come las flores, colores. Ten cuidado con el perro que se te come las flores.
El perro era muy británico, solo le gustaba el té, y a Dolores la miraba, porque la quería.
Colores, ten cuidado con el perro que se te come las flores, colores, ten cuidado con el perro que se te come las flores.
Le ha pegado una patada por comerse una cebolla. Puesto en dos patas dicho eres a colores. Ten cuidado con el perro que se te come las flores. Colores. Ten cuidado con el perro que se te come las flores. Colores. Ten cuidado con el perro que se te come las flores. Colores. Ten cuidado con el perro que se te come las flores. Colores. Ten cuidado con el perro que se te come las flores. Colores. Ten cuidado con el perro que se te come las flores.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos. Aquí estamos, seguimos, somos los de antes. Estamos aquí en El Peregrino, en Monte Carmelo, haciendo este programa
donde
para
los
todos.
Marqueses.
Sí, sí, para todos vosotros. Ahora, inmediatamente comenzamos con la sección de nuestro querido Humble Fox.
Gracias,
Humble.
Mariano.
Para que veas que te dejo tiempo.
Thank you very much, Mariano.
Para que puedas hacer todo el tema, ¿eh?
Música, please,
eso,
maestro.
Me parece medio bobo con esa cara. Oh, qué bonito.
Es que estaba haciendo esa voz, Mariano, claro. No eres tan sofisticado como para percibirlo.
No.
Estaba haciendo la voz del Joker. El Joker, que es, sí, el guasón.
Wow. Sí, sí, Joker, sí.
¿Y qué es el Joker? La canción que estaba número uno en enero de 1974, sí, por la Steve Miller Band.
Ah, mira.
Esta es una banda muy, muy famosa que empezó hace mucho, mucho tiempo.
Pues yo esta la controlo con la acústica, tío. Se me,
¿sí?,
da muy bien.
Wow.
Sí,
bueno, este esto es lo que se llama un tema ladila.
Ladila.
¿Sabes lo que es ladila?
No, hombre, eso, claro.
Pero con doble L al final, en realidad.
Ladila. La
porque entra,
pega, ¿no?,
entra sin querer y de repente
y te da un picor.
Y después no paras, no puedes terminar de cantarlo. Todo el tiempo.
Sí,
y por eso
ahí
fue número uno. Oye, una banda que empezó...
Lo que se llamó aquí temas pegadizos.
Claro.
Sí, pero wow, tema ladil queda,
sí, sí,
más,
ya, pero,
más duro.
Dani,
más sigue de la calle.
Estando en planes católicos.
Bueno. Olvidemos eso. El de
mentira,
la banda,
Dani,
se llama
que venga de ti ese comentario, ¿no?
Steve,
¿no?,
Miller Band,
sí.
Y cuidado, empezaron en San Francisco,
sí,
a la ciudad del puente magnífico,
sí,
en 1900, exactamente. Es más, cuando grabaron la canción, no esta, la primera canción en el 66, los marqueses llegaban a San Francisco.
Wow.
A Frisco Bay, sí, sí. Ahí va, ahí va otra vez. Ay, ¿quién se resiste a este estribillo?
¿Ves? ¿Ves lo que te digo de la acústica?
¿Tú lo haces en la acústica?
Sí, púa y contra púa todo el rato, tío.
Bueno, la próxima vez la quiero escuchar por ti, por el centro de la novela.
Wow.
Bueno, seguimos con esta banda que vendió millones y millones de discos.
Wow.
Empezaron en 1966 y todavía continúan y en varios discos de platino. Y el segundo sub, este fue número uno, pero dos años después tuvieron otro número uno. Number one, Rockin' Me.
Esta sección ya la hemos hecho, tío.
No, la canción la hemos pasado.
Ah, vale.
No,
es
la
sección. Me suena.
Ah, qué buen oído que tiene, Vicente.
Se me queda ahí.
Es que el músico también.
Un temazo. Yo aquí controlo el bajo de esto.
ahí tocarías el bajo, ¿verdad?
Sí, aquí el bajo.
Oye, pero qué banda. Voy a hablar un poquito sobre uno de sus integrantes.
Por favor.
Bajemos un poco este Rock and Me.
Hay un tema, si me permites, Dani, de lo Who, que se parece muchísimo a este tema.
¿Recuerdas el nombre? Amo a los Who, sí. Me encantan los Who. Uno de mis grupos favoritos, de mis 10 grupos favoritos.
Es una canción de los Who que habla de un cura.
De un cura.
Sí.
Con esas pistas no puedo,
¿ves? No puedo
perderme.
Ahora,
claro.
Ahora le digo al maligno que lo busque y te lo pongo. Pues.
Sí, la canción que Mariano menciona es dedicada a Bob O'Reilly, que es una especie de deidad oriental a la que Peter Townsend era un devoto. Y vamos a escucharla alguno de estos días, porque yo, si me dices
no,
de Who...
No, ¿por qué alguno de estos días?
Ah, me dice que la tienes,
claro,
ya, maligno.
La tengo ahí, wow. Maligno, ponlo rápido.
Esto es magia.
¿Quieres escucharlo?
Sí.
Mira cómo se parece. Mira cómo se parece.
Pero pásalo, que esta no es la versión de radio,
tío. Sí,
es esta, yeah.
No. Lo que pasa es que este es el comienzo, que es un...
No, esto es eterno. No.
Encontraron los...
Ahora empieza...
Sintes...
¡Pam, pam, pam!
Exactamente, esa es la parte que digo yo.
Pero no es la que decía yo.
Sí, bueno, escucha.
Ahí agarran carrerilla. Pete Townsend y su banda.
Escucha. Y si recuerdas el comienzo del otro tema, ves la similitud que hay.
Lo que pasa es que este...
Mira.
Más o menos. Cuidado.
Escucha.
Pero bueno, es que tienen cadencia de rock and roll, tío. Todas tienen esa cadencia. Hay muchísimas canciones
pero
así,
en los golpes de ¡bam!
Esto es casi un rhythm and blues, pre-rock and roll.
Sí, claro.
Bueno, pues he sacado una conclusión yo.
Muy bien, Mariano.
Claro.
Y también Paul McCartney es un copiador y plagiador y todo eso.
Vale,
Mariano.
Entiendo el sarcasmo, Dani.
Oye, ¿sabes que esta banda de Steve Miller, la banda de Steve Miller, porque
sí.
Steve Miller Band, ¿qué quiere decir?
La banda de Steve Miller.
De Steve Miller.
Hasta ahí llegamos con nuestro...
Ha llegado Ángel.
Es como el bar de Pepe Caballero. Pues
bueno,
es el
Pepe no ha llegado porque va a otra cosa, recopilando datos.
Bueno, entonces, uno de los integrantes fue Boz, B-O-Z. Yo no puedo decir Boz, sí, no Boz, me sale la Z.
Porque tú no sabes decir la Z, tío.
La Z no.
Me sale
claro.
Perdigones.
Tú, por ejemplo, dices Z.
Z.
Ya, pero
Catherine Zeta-Jones.
Z-Z-Top. No existe.
No, pero digo, sí, top. Y ya está, no salgo por ahí.
Pero, Vicente, ¿qué pasa conmigo? Que me has dicho algo.
Nada, tú sigue a lo de...
Mira.
Puedo seguir leyendo.
Boz Scaggs fue integrante de la banda de Steve Miller y compuso un número uno para nuestra amiga Rita Coolidge, We're All Alone.
¿Qué me estás
con...? Una gran canción.
Ah, We're All Alone. Wow,
We're All Alone, sí. Claro. Fue compuesta por un integrante de la banda...
De la Steeler...
De Steve Miller Band, que después se hizo famoso.
Rita Coolidge.
Y vamos a continuar con más hits.
Es que has tocado...
El cuore de...
Rita Coolidge.
Claro,
amiga,
Rita.
Amiga,
Rita. We love you. Te queremos, Rita Coolidge. Vamos a otro bombazo, esta vez un año después, en 1977... El número 2 de Billboard y Cashbox y Record World reflejaban las ventas...
Lo que ha dicho. Lo último no sé lo que ha dicho. ¿Puedes repetirlo, por favor?
Sí. Es que no me acuerdo.
Dije que
las listas de ventas de la revista Billboard, Cashbox y Record World reflejaban las ventas espectaculares de Steve Miller Band con Fly Like an Eagle.
Repite.
Escuchamos ya.
Ahí está.
ver, ¿a dónde copiaron esto, Steven and Van?
Ahora te digo un tema que se parece a este.
Pero vamos a buscar, vamos a buscar.
Mira, pues mira, es muy parecido a un tema de... es un tema... Espérate que me acuerde. Sí, sí. Sí, sí.
I shot the sheriff.
Dispara...
Sí, de Eric Clapton, que era, bueno, una canción de Bob Marley.
De Bob Marley, efectivamente. Búscala, Maligno, por favor. Ya verás y cómo
oye,
se parece.
Oye, Steve Miller, ¿a dónde vas a quedar hoy,
no,
Steve Miller?
Lo que pasa es que tú me estás hablando de mí, del Steve Miller, como que el Steve Miller Band es la leche, y yo digo, vale.
Y menuda banda,
sí,
¿no?
Sí, pero verás. Pero tiene similitudes en todos los temas que yo te digo que estás poniendo hoy. Yo le encuentro uno que tiene muy, muy, muy parecido.
No me digas, sí. Ahora que lo dices, I Shot the Sheriff tiene una cierta similitud.
Ah, ahora que lo digo, ¿no?
Yeah.
Sin embargo, mira.
I Shot the Sheriff.
Vamos, Mariano, la has pillado, pero vamos, totalmente.
Le disparé al sheriff, pero no a su ayudante.
Sí, sí.
Mira qué linda canción.
Eso, claro.
Oye, ya me quiero seguir escuchando, ¿eh?
Ya, ya, pero este tío es Dios. O sea, espérate un poquito.
Bob,
mira, mira. Bob Marley.
¡Pásate el peta!
Bueno, me encanta la versión de Bob y también me gusta mucho la de Eric Clapton, la verdad. Fue un número uno de Estados Unidos, que la escucharemos en estos días. Hace mucho que no escuchamos a Eric, ¿verdad?
Pero te das cuenta que te estoy sacando similitudes y que no estoy desencaminado para nada.
Mariano, son todos unos copiones. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay algún mago en la sala?
Sí.
De momento no sabemos.
No, él dice que sí.
Yo.
¿Hay algún mago en la
sí,
asa?
Sí.
¿Qué dicen los magos?
Pepe
cuando...
Caballero es un mago.
Pasa que ahora...
Abracadabra.
¡Abra! ¡Bingo!
¡Wow!
Mira.
Abracadabra.
Esta canción no solamente fue número uno en Estados Unidos y en muchos otros países, también lo fue en España en 1982, cuando todos escuchábamos en la radio y en los discos y en las radios portátiles de la calle Abracadabra por Steve Miller Band.
Por cierto, yo tuve un programa en Telemadrid que se llamaba Abracadabra. A ver, dilo tú. ¿Cómo es?
Abracadabra.
Sí. Y
¿Cómo
lo presentaba,
se llamaba, Ángel? ¿Cómo?
Abracadabra.
¿Cómo?
Eso, bueno, y lo presentaba Paz Padilla y era de magos, evidentemente.
Sí, sí.
Era de Semua, mío.
Presentaba Padilla. ¿No tienes otra presentadora?
No, la Padilla la hacía muy bien.
Bueno,
¿no?
Sí.
Bueno, vamos al final porque yo esto se está poniendo. Perdónanos, Steve. Mira, ¿de dónde fue?
Bueno,
si
la verdad
te saco
que
otro
no
tema.
Lo ha copiado. Este no lo ha copiado de
no,
ningún
no,
lado.
¿Quieres que te saque un tema que?
¿Ah, sí?
Sí, sorpréndeme.
No, cortemos. Vamos al próximo. ¿No? Es capaz de sacarse de la manga
a ver.
Una canción.
Vale, sí, mejor no me dejes.
No.
No me dejes suelto.
Yo me acuerdo del vídeo.
Corramos el tupido velo.
No me dejes suelto.
Por favor.
Tengo mucho peligro para esto de las copias. Tengo oído de tísico.
¿De físico?
Tísico con T.
Tísico.
De tarao.
Y hasta aquí mi sección.
Sí.
¿Por qué pones la voz, Dani?
Está engolando.
¿Te estás ahogando?
Estoy...
¿Te ahogas?
No.
Perdona, Dani. ¿Necesitas algo?
Estoy reconociendo la importancia de la sección que tuvo y que sigue teniendo.
Ha estado divertido.
En mentes peligrosas.
Sí, pues señora, muy bien, Danny Fox. Muy bien.
Felicidades.
Bravo, bravo.
Fantástica sección de Danny Fox.
Ángel, ¿te puedo hacer una pregunta?
A mí la que quieras.
¿Contrataste esa Padilla como presentadora? ¿Por qué? Porque
uy, se ha quedado con eso, poco, ¿eh? Mira.
Cobraba poco.
Se ha quedado con eso.
A ver, fue gratis.
No, no, no.
¿Me pagabas por presentar?
Vamos a ver.
Explica eso, porque yo me he quedado ahí.
A ver, no sé qué tienes contra Paz Padilla, pero...
Yo la veo muy graciosa.
Paz Padilla hizo el programa, lo presentó muy bien y teníamos unos números de magia.
Sí, por eso duró
tres. Y lo que no consiguió nadie
tres es programas
hacer...
duró.
No, perdona. Me estás ofendiendo, Pepe. Me tres. Estás ofendiendo.
Bueno, cuatro, creo que fue cuatro.
Pepe.
¿Pero qué tienes tú en contra de Paz Padilla, tío?
Que no me gusta nada la gracia que tiene.
Ah, bueno.
Tiene la gracia en la planta de los pies.
Pero perdona, para gusto colores hay mucha gente que sí le gusta.
Pepe, nadie opina, no nadie opina de tu gracia. Es que estás...
A mí pueden opinar lo que quieran de mí.
Vamos a ver. Bueno.
Yo soy yo.
Pero Pepe, es que estás diciendo que a mí, un programa mío, a mí, que somos amigos del alma.
La culpa no la tiene ella, tienes tú por contratarla.
No,
a ver.
Yo me marcho, ¿eh?
Claro.
Mariano, con tu permiso,
rollo, que no habría
me están
ofreciendo presentadores,
Pepe,
y periodistas. Presentadores y periodistas.
Pero,
presentadores.
Pepe, que a ti no te guste Paz Padilla no significa que haya gente que.
Uy, espera,
que
espera.
Hay legión de gente
que sí, espera, que ha abierto una espina importante.
Una espita.
Una espita, eso.
A ver, vale. A ver. ¿Qué espina?
Presentadores y periodistas.
Sí,
sí.
A ver, tú eres reportero gráfico. Pero
yo no valgo
periodista
para presentar un programa de televisión, pero hablas tú, de un programa, por ejemplo, de radio. Tú sí vales.
No. Sí vales. Yo me calco y cabalgo. Lo dudas, Pepe, lo dudas.
Ha abierto este debate en el que, o sea, hay gente que presenta programas que a ti, por lo que sea, no te gusta, pero no por eso puedes pensar, bueno, que no me gusta, pero porque tengo yo un feeling chungo con él,
claro,
y ya está.
Bien, Mariano, bien.
¿Vale? Pero no porque no le guste al resto de la gente.
Yo pienso que a ti te caiga bien y porque sois colegas y
Mariano,
tal.
Machácalo.
¿Dónde tiene esa mujer la risa? La gracia.
Es
muy simpática.
Es muy graciosa.
Cuando está durmiendo
boca abajo,
el
debate está servido ahora mismo.
¿Con quién ha empatado Padilla?
A ver,
pero,
tío.
Por
Padilla,
Dios, Pepe. Pepe, por Dios.
Padilla ha hecho miles de programas de televisión. Miles.
Pero bueno, ¿qué programa? Si a eso le llamáis programa.
A ver.
Por ejemplo, no te rías. ¿Cómo no te rías que peor no lo hizo Padilla?
No, lo hizo con...
Cuando estaba con Chiquito y
con
tal, ¿cómo se llama?
Con Consume.
Era compañera de Mariano, coño.
Pepe, escucha dime. Este momento que hablen los expertos en televisión, Mariano
bueno,
y...
Bueno, Pepe ha dado una opinión muy libre, aunque no estemos de acuerdo.
¿A tú te apuntas ahora?
No, yo estoy...
Traidor.
Te doy una opinión.
Eres Judas.
No, a mí me gusta Michael Bolton.
Raúl Renovel, eres un Judas.
Bueno,
eso es peor.
Voy a contar mi anécdota y porque no voy a llegar
a ver,
con vosotros.
Bueno, vamos a ver.
¿Puedo? No, pero yo quiero que remates este tema.
Y yo lo remato.
A ver.
No me gusta porque
a ti no
la veo. No la veo, no la veo.
Pero
no,
a ti, Bertín Osborne, te gusta presentando.
¿Quién?
Bertín Osborne.
Sí, porque además es paisano mío.
Porque es paisano tuyo.
Es más gracioso.
Pelota.
Es más gracioso.
Pero Padilla también es paisana tuya, se ve Cádiz.
Ya, pero
es el mismo sitio.
Ya no, cuidado. Y la elegancia que tiene ese Bertín Osborne andando. 1,90. Guapo.
Noticia.
Hombre, por favor,
pero vamos a
no
ver,
compares, compares.
O sea, a ti te gusta más como presenta Bertín Osborne que como presenta Paz
Padilla.
Sí,
pero 100 veces más.
Sí.
No,
¿quién te gusta más cantando, por ejemplo, Bertín Osborne o Michael Bolton?
Que no conozco a Martín Bolton, si no tengo
Bolton,
el placer.
Mariano, ¿puedo decir algo?
Sí.
Hombre,
Bertín,
como canta,
Pepe,
Osborne
Pepe, tranquilo, Pepe. Tengo que decir que también Bertín Osborne presentó uno de mis programas.
¿Y qué?
¿Eh? Yo he trabajado con los dos. He trabajado con todo el mundo, ¿eh?
¿Y
ya veréis.
Éxito?
No, que eres un tío muy importante.
Hombre,
pero
claro,
¿quién tuvo más éxito, Ángel?
Mira, Bertín.
Y cómo se mueve.
Mira cómo canta o lo que haga.
Paso suave por mi piel, suave vuelo de gorrión, pajarita de papel, que quisiera ser algo.
No le veo, yo no le veo.
Cada cual tiene su estilo.
Es el Michael Bolton español.
A ver, yo no tengo nada en contra de ningún cantante. Además, cuidado.
No, no, pero
cada persona.
Michael Bolton te cae mal.
No, no. Cada persona que sube a un escenario, sea para cantar, para declamar, hay que respetarlo.
¿Quién tuvo más éxito de los dos en los dos programas que trabajó Padilla y Osborne?
La duda ofende. Los programas de Ángel Moreno tenían éxito todos.
El de Paz Padilla, ¿cuánto duró?
Perdón,
y
el que hizo con Sumer fue un programa
un programón con Chiquito y con humoristas que eran buenísimos.
¿Cómo se llamaba?
Para vosotros la perra gorda, como dices.
No me acuerdo el nombre.
De verdad, que vamos, que Padilla presente bien, es que yo de verdad...
Bueno, ha quedado
que
claro que no te gusta. Que no te gusta.
Pero que no te guste, a ver, que no te guste a ti no significa que no lo haga bien.
No lo
o sea,
hace
que
bien,
a ti no te
no
guste...
Hace,
es,
pero,
a ver, cuando yo digo que a mí...
La han echado de
a ver, cuando yo digo...
¿Por qué la han echado? Si no echado a nadie.
Cuando yo hablo de Michael Bolton digo que no me gusta cómo canta Michael Bolton, pero no digo que sea idiota o que sea bobo. No, no.
A mí si me quitan de Joselito ya no sé quién son los demás.
Michael Bolton...
Ni me importa.
Pues es un tío que antes tenía pelo y ahora ya...
Ponme un tema de Michael Bolton, tío.
Machácalo, Mariano, machácalo a Pepe. Se ha quedado... Está confundido. Machácalo.
Es como si yo me metiera con Michael Bolton porque se ha quedado calvo.
Con Michael, ponme un tema de Michael, coño.
Siempre me estáis metiendo canciones de gente que no conozco, que no entiendo, ni a meterme por Manolo Escobar.
A ver,
va de
por,
ahí,
por ejemplo, ya que has abierto la espina, como de la espina, como diría.
La espina, no te confundas.
Como ha abierto la espina ya, la espina dorsal. Tú que tanto hablas del borderío y tal. A ver, ¿a qué gente has conocido tú que sea super borde, por ejemplo?
¿Super borde?
Sí, en tu profesión, porque tú eres periodista y has dicho...
pero famosos, políticos,
lo que sea.
Actores...
Que hayas conocido tú.
Venga, vamos con tu sección. Bueno,
muchos. Paz Padilla, por ejemplo.
¿Tú crees que es borde Paz Padilla?
Sí, en la intimidad es un poquito borde.
¿Sí?
Sí.
¿Estás seguro?
Me lo han dicho, además.
Yo he trabajado con
pero
ella.
Pero no lo has comprobado por ti.
No, pero quien me lo ha dicho, le creo.
Pero eso no vale, tío.
Sí,
no vale.
Sí. Le crees a él y no a mí, a tu amigo del alma.
A ti no te he preguntado si es bordo o no. Tú has dicho que tú la has contratado.
Te estoy diciendo que no.
Vaya polémica que tenemos.
Machácalo.
Esto parece salsa rosa.
Que no sé un político borde.
Yo conozco un
Felipe González. Era un borde en la intimidad.
Sí.
Sí, sí.
¿Contigo fue borde?
Conmigo un par de veces.
Sí.
Dice que quisiera hacerle una foto en pelota y me dijo que no, pero va muy secamente.
Qué seco el tío, qué seco.
Joder, pero
la
es que cuando yo,
razón.
Cuando yo era
claro,
Pepe Caballero,
dijo,
en mis mejores tiempos.
Claro,
yo
te voy a hacer una foto en pelota, dijo Felipe González. No,
la mierda,
es
cuando
un borde. Qué
cuando,
borde.
Cuando jugó el partido ese de en la Ciudad Deportiva, ¿acordáis? Dice...
Que juegan los políticos contra los...
futbolistas o no sé.
No me acuerdo. Famosos.
Y entonces le hice una foto con el cartoncillo que parece que era de su abuelo. Los cartoncillos. Grandes, sobraba por todos lados.
Sí.
Y ya le dije, don Felipe, además le llamé don Felipe.
Estaban limpitos los calzoncillos, pues, quiero decir. Pues, no tenía,
se le había soltado un pedito.
No tenía rebalón.
Sí, tenía rebalón. Marcado.
Qué barbaridad.
Y le dije, don Felipe, además le llamé don Felipe, fíjate.
Sí, sí, no.
Yo, que era más famoso
muy bien,
que
por
en
tu
esa
parte.
Época.
A un presidente de gobierno le llamó don Felipe. Es que
impresionante.
Es que
pero ¿Cómo se viene abajo al pueblo? ¿Cómo se mezcla entre la prole?
Estábamos en
la prole.
Un vestuario lleno de hombres.
Hoy,
me voy a llamar,
hoy.
Don Felipe, me dirían los demás, vaya gilipollas este.
Lo que no cuenta Pepe entonces, es que esa foto que hizo el calzoncillo a Felipe González, fui este señor
y le hiciste un programa dedicado.
No, le dije, guarda esa foto, que esa foto te va a valer mucho dinero.
No me ha valido nada. Total, que ya, digo, ya que,
no
está ya que está el calzoncillo, porque no se los quita y una foto, un pose ahí, la
desnudo,
mecha, al fondo,
desnudo, sí.
Al fondo.
Tú querías verle el pito.
¿Pero tú qué estás, loco? Pero es que no sabes que soy el presidente de gobierno. Y yo lo contesté, digo, me va a chantar a mí este. Y digo, ¿y usted no sabe quién soy yo? Soy Pepe Belvenas Caprichito las Nenas.
Esa frase de usted no sabe quién soy
y
yo.
Y trabajo en Diario
se
Marca.
Se está llevando mucho ahora. Ahora yo estoy escuchando a gente que dice eso, que yo lo escuchaba en la época de Franco. ¿No? Y ahora hay mucha gente que lo está repitiendo. Usted no sabe quién soy yo.
Claro.
Pero gente que dices
perdona, ¿no? ¿Eres Pepe Caballero? Digo, sí. Perdona,
entonces sí, ¿no?
Está,
te dijo.
Dice,
y ahora
que,
no quiero yo, le dijiste
claro,
tú.
Claro. Es pero que, espérate tal, que se vayan todos. Digo, ya no me interesa. Gracias.
Pero ¿qué tal calzaba?
Sí.
Una
matrícula bien o
nada, que va una coleta, pues, no marcaba paquete, fíjate.
Por eso estaba
bueno,
enfadado.
Tampoco marcaba paquete porque los calzoncillos eran grandes, pero grandes, ¿eh?
Sí, sí, era una tienda de campaña, ¿no?
Madre mía.
Eran de su abuelo.
Pero tú haciendo fotos en un vestuario es un poco...
Perdona, yo he hecho fotos de vestuario a muchos jugadores. Pepe, y hay jugadores que ya lo he contado, ¿no? Creo. Pepe, lo he contado.
A ver, a mí, de la misma manera que no me ha gustado nada la foto que le hiciste a Danny Fox en el otro día en el hotel donde estuvimos.
Ofensiva.
Que
yo no tengo
a mí no
la
me
culpa
pareció...
que se ponga en pelota. Claro, yo cuando veo a una persona en pelota voy y aprieto el dedo.
La gente no sabe que ahí había un spa y que Danny Fox iba a la sauna y que iba, lógicamente, como su...
Pero que esa sauna no era para ir en pelotas, perdona.
Perdona, y él pasaba y él iba caminando, tú le hiciste la foto a traición. Que a Dani,
esperaste
Dani,
que se quitara el batín.
Yo no me di
rosa.
Cuenta que...
Claro.
Bueno, debo decir que la foto fue sacada a traición, que
sí.
No me gustó.
A ti no te gustó.
No, no me gustó porque...
Yo, perdona, yo vi una persona... Sí. Pelota y yo además no me di ni cuenta que era él. Luego ya cuando la veo en la cámara le digo, coño, sí.
A ver, hago una pregunta. ¿A quién de esta mesa, y por no preguntar a quién en el restaurante o en el barrio de Monte Carmelo o en todo Madrid, le gusta que le haga una foto como Dios lo trajo al mundo?
A mí me gusta. A todos.
Yo cuando era famoso me iba a Punta Paloma. Y me ponía en pelota a ver si llegaba un paparazzi y no,
gente,
no había manera.
Pero había más gente en bolas.
No eras el único.
Pero el famoso era yo, ¿eh?
Porque, perdona un momentito.
Lo demás no era
Paloma,
famoso.
Hemos estado todos.
Y ya tuve que contratar a un fotógrafo
tirando de pinganillo allí todos.
Porque ¿entiendes? Yo carzo bien, ¿eh?
Sí, sí, no. Pero si yo no te digo que no. No, tampoco hemos estado aquí midiendo quién... tiene más matrícula. No me refiero a eso.
Porque ya te conté, bueno, ya lo hemos comentado más veces, que se bosqueó. ¿Quién se bosqueó?
Sí.
Porque pensaba que tenía...
No se puede contar aquí porque sería el último programa. ¿Quién quiso medirse contigo?
No, está muy lejos, no nos va a oír.
Ya, pero bueno.
Está en Dubái.
Ya.
Oye, tengo mucho miedo.
En Dubái estaban muchos jugadores de fútbol y mucha gente famosa.
Tengo mucho miedo de que Mentes Peligrosas sea percibido por nuestros 600.000 oyentes como
que no sabemos si llegamos.
Bueno, tengo temor de que sea percibido como un programa intelectual.
Sí.
Que no lo es.
Estamos discutiendo del tamaño del pene de
esto se parece más a Salsa Rosa. Yo creo que aquí hay una influencia.
Oye, Salsa Rosa, ¿y por qué no Tómbola? Pero bueno. Vas a comparar otra vez a Salsa Rosa con Tómbola.
Me suena ese programa de qué iba.
Oye, por cierto, ¿y por qué no la llevaste a Tómbola a presentar Tómbola? Papadillas, si tanto te gusta y tanto es tan buena.
Qué obsesión tiene.
Uno tiene su historia. Mira,
lo mismo estabas todavía con Tómbola.
Pepe, ahí estaba Chimo, gracias. Lo bordaba, Chimo.
Muy serio también, muy sabado.
No, hombre.
Valenciano tenía que ser.
No tiene ni idea de televisión, Pepe.
¿Cómo?
Que no tiene ni idea de televisión.
Tú no sabes las horas que he visto yo de televisión. ¿Cómo no voy a tener...?
Pero a ver, Pepe,
me chupa horas,
Pepe, voy a contar un secreto. ¿Puedo contar un secreto?
Yo empecé a ver la televisión en blanco y negro.
Voy a contar un secreto tuyo. Pepe Caballero.
Sí. Señor Pepe Caballero.
Don, que está enfadado conmigo.
Don, no.
Señor Pepe Caballero.
Aparte que se llama yo.
Sí. Pepe. Está viendo todas las noches, se acuesta muy tarde porque ve partidos de la NBA.
Yo veo cosas importantes.
Y
pregunta el nombre de algún
jugador. Se escucha en inglés, además. Sí. Con la retransmisión.
Pregúntale, Mariano, el de que te diga el nombre de tres jugadores de la NBA.
Dime tres jugadores de la NBA. Que me lo ha dicho él, ¿eh? Me lo ha dicho él, no cosa mía.
¿Y por qué no me lo... Hombre, te voy a decir muchos.
Sí, empieza.
Que digas tres, ya vale.
Carrie,
buena película, buena película.
El negro este, que es la hostia, que mete 50 puntos. Bueno, y ¿a quién te importa? Rubio, español, mejor, que ya se ha recuperado de la lesión. El pobre chaval ha estado un año
Ricky
para
Rubio.
Sí, ya sé quién es.
Un año ha estado. Durán.
Sí, Durán.
Si me pongo a decirte nombre, tirar.
Puede acabar con toda la NBA. Está claro.
Sigue.
En fin, déjalo. Vamos a dejarlo aquí.
¿Cómo se ha bosqueado con la espadilla aquí?
Creo que queda claro que no es un programa intelectual y que.
¡No! Hoy ha quedado patentemente claro. Sí, meridianamente claro.
Estaba preocupado, pero bueno, nos vamos. Ha sido un placer estar aquí para vosotros. Gracias de verdad a todos. Gracias, Dani. Gracias, Pepe gracias, Caballero. Gracias, Ángel Moreno. Gracias, Vicente Renovello.
Gracias.
Y a vosotros, gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Adiós, adiós, adiós. Disparado al Cherry, al segundo no le vamos a decir.
Al ayudante no.
Nada, nada.
Que quede claro.